El mar que nos vio nacer, hoy muere por nuestra causa. La contaminación, la destrucción de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos marinos está liquidando el azul de nuestro planeta. Tsunami. El futuro es hoy y la vida del océano está en tus manos. Empápate y actúa.
Hola gente, bienvenidos a un programa más de Tsunami. Yo soy M. Leslie y les doy la bienvenida a un programa muy especial sobre el que vamos a tratar el tema de cambio climático aunado a la problemática del Parque Nacional Marino Las Baulas y las Tortugas Baulas. Me acompaña Jorge Castillo.
¿Cómo estás, M? Bienvenidos a todos nuestros oyentes. La verdad, muy contento de compartir contigo otra emisión más de Tsunami. Y pues sí, invitarlos a todos a que estén muy pendientes del programa del día de hoy. Muy interesante. Todas las noticias que tendremos también sobre el cambio climático, una agenda cultural también muy interesante y sobre todo nuestra invitada del día de hoy, Ana Fonseca, que nos acompañará y hablaremos mucho sobre este tema tan controversial del cambio climático en Costa Rica y en el mundo también.
Así es, pero empecemos con un poco de música. Nos vamos con algo del grupo nacional Percance. Esto se llama No Vuelvas, en Tsunami por Rainforest Radio.
Thank you.
empápate con la ola de noticias en Tsunami.
Iniciamos la ola de noticias hoy en Tsunami contándoles que representantes del Grupo Intergubernamental contra el Cambio Climático, o IPCC, pidieron este martes en México centrar la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático en poner en marcha el proceso para reducir las emisiones de carbón. El presidente del IPCC, el indio Rajendra Pachauri, dijo que con estimaciones de que las temperaturas de la Tierra podrían aumentar entre 1,8 y 4 grados centígrados este siglo, la humanidad enfrenta una situación muy, pero muy seria. Pachauri pidió para la cumbre climática que se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año, identificar rápido medidas muy tangibles y posibles donde incluso si todo el mundo no las sigue, un grupo de países pueda llegar a un acuerdo.
Tsunami.
Y definitivamente que urgen medidas de mitigación. Imagínense que la WWF aseguró que el calentamiento global ha extendido la degradación de los corales del triángulo de coral en el sudeste asiático. Este triángulo viene siendo algo así como la versión marina del Amazonas, a cerca de 50 hectáreas. Para que tengan una idea, el triángulo de coral acoge la mayor biodiversidad marina del mundo en una superficie de 6 millones de kilómetros cuadrados, que abarcan Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor Oriental. Por eso, acertadamente, WWF destacó la necesidad de frenar el calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero, así como encontrar medios de financiamiento para garantizar la protección de los corales. Y es que les comparto, amigos y M, que esta degradación de los corales sucede al mismo tiempo que las algas están muriendo por el aumento de la temperatura del agua, lo que también provoca la muerte de todos los corales.
Tsunami.
Qué tristeza, Jorge. La verdad es que vale la pena resaltar las palabras de Cristina Figueres. Ella es la costarricense que se convirtió en la nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y como secretaria, instó a Estados Unidos a participar de una manera significativa en las negociaciones previas a la Conferencia sobre Cambio Climático a celebrarse el próximo noviembre en Cancún. Cristina cree que la aportación del país norteño debe ser proporcional a su responsabilidad climática. Mientras tanto, los jefes de gobierno y otros representantes de 178 países se están reuniendo estos días en Bonn para dar el siguiente paso esencial y fijar los puntos básicos para que en la cumbre de Cancún se logren avances reales.
Tsunami.
Y en otras noticias de carácter nacional, les compartimos que Mario Arias, el director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica, advirtió a altas autoridades del gobierno la ilegalidad del decreto ejecutivo denominado Reglamento de Perforación del Subsuelo para la exploración y aprovechamiento de las aguas subterráneas. El controversial decreto fue publicado el 7 de mayo anterior, oiga usted, a pocas horas de que concluyera el gobierno de Arias Sánchez, pero aún no se han pronunciado. La anterior administración también emitió otro reglamento sugerido por la Cámara Nacional de Perforadores de Pozos y otros dos decretos que tienen que ver con el tema de desmantelamiento del Servicio Nacional de Agua Subterránea, riego y avenamiento. Algunos sospechan que los Arias procuran con esto facilitar más el trabajo a los desarrolladores del proyecto inmobiliario, turístico y otros en Costa Rica, eliminando potestades de ley al SENARA y trasladando funciones técnicas que no han ejercido antes a la Dirección de Aguas del MINAED. Amigos oyentes, ante una noticia como esta, creo que es conveniente recordarles que la ley de creación del SENARA establece investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos, y la eliminación de potestades de esta institución pone en manos equivocadas un recurso que es de todos.
Dios, ¿cuándo será el día que nuestros gobiernos velen por nuestros recursos en vez de destruirlos? Con eso nos vamos a corte y ya regresamos.
Estás en sintonía de Tsunami por Rainforest Radio.
Yo soy Roberto Rainforest, ciudadano para científico, invitándole desde los 960 de su dial para que junto con nosotros usted conozca lo que piensan las personas que viven en la península de Osa. También aprenda sobre los atractivos de la zona y mucho más. Acompáñenos cada día en una aventura radiofónica.
...905-960-0000... en línea directa con los valores y cultura del ser costarricense. Llámenos, somos la voz de OSA, Rainforest Radio. La naturaleza no nos pertenece, somos parte de ella. Rainforest Radio agradece su sintonía.
Diálogos en Tsunami, hablando con los expertos.
Bueno, gente, la invitada a nuestro programa de hoy en Tsunami es Ana Fonseca, quien es coordinadora del Programa de Especies para Latinoamérica y el Caribe del Fondo Mundial para la Naturaleza, también conocido como WWF. Ana es máster y estudió biología marina, así como geoinformática en la Universidad de Costa Rica. También trabajó para la UCR como profesora e investigadora en ecología de arrecifes marinos. Hola, Ana, bienvenida a Tsunami.
Bueno, recientemente Ana, en conjunto con Carlos Dreus, realizó un estudio con modelo de inundación en Playa Grande, donde este Parque Nacional Marino Las Baulas y el sitio de anidación, es el sitio de anidación más importante del Pacífico de la tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción. El informe sobre el estudio se llama Aumento en el nivel del mar por cambio climático en Playa Grande y lo pueden bajar en salvemosbaulas.org. Ana, bienvenida a Tsunami. Cuéntanos de dónde nace la idea de hacer este estudio.
Bueno, nosotros, una de las prioridades de la organización y específicamente del programa de tortugas marinas es la baula del Pacífico, que está amenazada de extinción. Nosotros nos preocupamos mucho por esta nueva propuesta de ley presentada por el antiguo ministro de la presidencia, don Rodrigo Arias, y a pesar de que nosotros no tenemos proyectos específicos en Playa Grande, porque pues no es de nuestra competencia, tenemos proyectos en Junquillal, que es muy cercana, y teníamos ya previsto hacer un modelo de inundación ante diferentes escenarios de cambio climático para Playa Junquillal. Entonces aprovechamos para ayudar un poco en este proceso de análisis de cuáles serían los efectos del aumento del nivel del mar sobre estas playas de anidación de tortugas, y incluimos Playa Grande en este proyecto.
Ok, queridos radioescuchas, recuerden que en cualquier momento pueden llamar al 905-960-0000 para hacer sus consultas. Ahora, Ana, ¿en qué consistió exactamente este estudio? Si puedes contarnos un poco la metodología que usaron.
Claro, bueno, básicamente aprovechamos que venía la empresa española Stereocarto a hacer un análisis y un levantamiento topográfico de alta resolución de Cinchona, como por el terremoto. Entonces aprovechamos, contratamos a esta empresa y el avión que ellos traían con todo su equipo de altímetro láser y cámaras fotográficas de alta resolución para hacer un levantamiento topográfico precisamente de Playa Junquillal y Playa Grande, y con el objetivo de hacer un modelo de inundación basado en este levantamiento o este modelo de elevación digital de alta resolución. Esto tiene una precisión de 15 centímetros en altitud y una resolución de 4 a 5 puntos por metro cuadrado. O sea, ese es el nivel de detalle que nos da de las pendientes en los primeros 500 metros de costa. De
una estas pregunta, dos. Esto basado sobre el hecho de que se presume un aumento del nivel del mar de un metro, ¿cierto?
Claro, entonces luego hicimos, luego de hacer este levantamiento topográfico y este, pues construimos el modelo de inundación ante diferentes escenarios posibles de aumento del nivel del mar. Entonces montamos animaciones con un aumento apenas de 10 centímetros y fuimos aumentando cada 10 centímetros hasta llegar a un metro, asumiendo un metro de aumento del nivel del mar a finales de siglo, lo cual es bastante conservador porque ya el panel intergubernamental de cambio climático ha incluso estimado un aumento mayor a finales de siglo. O sea, ahí entonces es bastante probable un aumento de un metro, y este fue como lo que utilizamos de base para dar una aproximación de lo que podría suceder y cómo podría afectar el aumento del nivel del mar, no solo a las playas de anidación, sino a todas las los proyectos de turismo e infraestructura sobre, en la costa, ¿verdad?
Por supuesto. Ana, no sé si en el caso puntual del Parque Baulas o incluso como tienes la experiencia también en Junquillal, si nos pudieras compartir los resultados a grandes rasgos del estudio.
Sí, de hecho en ambas playas es muy parecido lo que podría suceder. Una vez que aumenta el nivel del mar, por naturaleza el agua busca o tiende a entrar por las zonas más bajas. Entonces lo que vemos en este, basado en la topografía del sitio, es que entraría el agua por los estuarios principalmente. En el caso de Playa Grande sería el estuario Tamarindo, en el caso de Junquillal el estuario, el río Nandamojo, y se empezaría a inundar esas zonas bajas o humedales alrededor de estos estuarios. Y ambos estuarios, tanto en Junquillal como en Playa Grande, recorren la costa, primero entran la costa perpendicularmente, pero luego se desvían paralelamente a la costa. Entonces, entre esos humedales inundables y el mar, hay una zona costera donde actualmente en Junquillal ya hay construcciones de la gente de la comunidad que se estarían... que también se verían afectados por la inundación, incluso podrían convertirse en islas, ¿verdad? En islas de tierra que ha sido, como decir, por decir algo, engolfada por estos aumentos del nivel del mar. Ahora, vale la pena decir que esto es un modelo de inundación de llenado de tina, basado solo en la topografía del lugar. Y nosotros ahora tenemos previsto hacer estudios más profundos que incluyan la dinámica costera, el oleaje, las mareas, otras variables que son importantes tomar en cuenta para saber exactamente cuál sería, digamos, la tasa de erosión de la playa también, porque aumentaría el oleaje, aumentarían los eventos de marejadas, ¿verdad?, que erosionarían la costa. Entonces el impacto más bien podría ser más grande de lo que prevemos nosotros con un simple modelo de elevación, ¿verdad?, un modelo topográfico.
Ahora, Ana, una pregunta en este sentido, porque si bien se espera un aumento del nivel del mar de un metro o más para finales del siglo, ¿se pudo ver a través del estudio que ustedes hicieron cuáles son las consecuencias de un aumento menor en los próximos años? Como decías, de 10, 20 centímetros, ¿se ven implicaciones ya con solo ese pequeño aumento o realmente no es tanto los efectos?
Sí, los primeros, cualquier aumento en el nivel del mar va a tener un impacto, ¿verdad? Tal vez no directamente sobre inversiones, pero sí se va viendo cómo cambia el nivel del agua en el subterránea y del nivel del río y cómo los humedales se van viendo afectados, ¿verdad? Los más inmediatos al cuerpo de agua, que es el estuario, esos son los afectados, los que se ven afectados primero, más inmediatamente, a corto plazo. Pero realmente los nidos de las tortugas tienen la característica de estar muy cerca de la del nivel, o sea, de la línea de marea, ¿verdad? Que es donde también primero se ve un efecto. Entonces, aquí un poco también el punto es que en otros momentos históricos ha habido aumentos del nivel del mar, y en el caso de las tortugas han tenido la oportunidad de anidar un poco más atrás porque no había ningún obstáculo, ¿verdad? Un edificio puede significar un obstáculo para una tortuga marina que quiera anidar más atrás. La costa siempre va a existir, la playa siempre va a existir, pero si aumenta el nivel del mar, tiene que volverse a formar playa más atrás. Entonces tiene que haber espacio para que esa playa se vuelva a formar y que las tortugas puedan seguir anidando ahí.
Entonces, bueno, de hecho, hoy ya hay nidos que se están trasladando a viveros justamente porque las tortugas están anidando muy cerca de donde termina la marea, y esos huevos entonces se ven afectados de tal manera que no podrían eclosionar, o en otras palabras, no podrían nacer estas tortugas.
Sí, es importante decir que ahorita no solo se están viendo afectados estos nidos y los huevos por el aumento del nivel del mar, sino por el aumento de las temperaturas. Es más, actualmente la eclosión en Junquillal o el nacimiento efectivo de las tortuguitas bebés de los huevos es cero fuera del invernadero, especialmente de la tortuga baula. Entonces ya los huevos están deshidratando solo por aumento de la temperatura. Entonces sí, una de las medidas de conservación a corto plazo más importantes es traslocar los nidos a viveros que den sombra, o mejor todavía, reforestar y hacer o regenerar el bosque o la vegetación costera que le dé sombra a estos nidos. Pero eso también toma más tiempo. Entonces yo creo que primero hay que relocalizar los nidos en invernaderos mientras se regenera la vegetación costera.
Sí me agrada la idea de que con este tipo de estudios de alguna manera se valore la importancia de la vegetación costera, que muchas veces, por decirlo así, es ignorada, y su importancia ecológica. Pero yo quería hacerte una pregunta, porque la verdad es que tengo muy poca información sobre estos estudios geográficos. Tú en antes mencionaste muchas variables como el oleaje, el porcentaje de erosión, cosas que pueden cambiar a través del año. Quizás tú serías, tú recomendarías que el estudio de aumento del nivel se realizara varias o por lo menos dos veces al año, o solamente tomándolo una vez se puede tener un resultado certero.
Bueno, primero hay que decir que el perfil de la playa, por ser arenoso y ser pues sedimento suave, ¿verdad?, es como cambia muy frecuentemente a nivel de topográfico incluso, ajá, ¿verdad? La arena, como en el desierto, ¿verdad?, con el viento, con las olas, con todo se está cambiando. Pero es el efecto de eso es mínimo, ¿verdad? Lo que uno ve es como a nivel macro, a gran escala, claro. Lo que sucede en la costa y en promedio en el año, ¿verdad? Cómo está variando el nivel del mar y cuál es la variación en la erosión o en la sedimentación en promedio a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un año, puede ser cinco años, no importa, pero digamos, a lo que vemos, lo que queremos ver son esos cambios a gran escala. Ahora, es importante utilizar las herramientas existentes para la planificación y para la toma de decisiones, como se ha hecho siempre. Claro. Siempre a veces más bien se han tomado decisiones y se ha planificado sin tener estudios, solo con información, ¿verdad? Con información muy pobre. Incluso, digamos, el hecho de decidir si se va a reducir el parque, nadie iba a esperar a que hubiera un modelo de inundación, la iban a tomar de todos modos. Entonces ahora hay que utilizar por lo menos los estudios que hay, aunque no sean los más profundos o los más detallados, aunque no incluyan dinámica costera, pero es más información que la que habría si no existiera dicho estudio. Entonces yo defiendo eso, ¿no? Y que tenemos por lo menos una idea un poco mejor de lo que sucedería si aumenta el nivel del mar con este modelo de inundación básico.
Bueno, gente, con eso nos vamos a un corte. Esto es Tsunami por Rainforest Radio en los 960 AM. Ya regresamos.
Tsunami, una ola de información.
Grupo Conservacionista Los Congos, en favor del comercio justo y la seguridad alimentaria, presentan todos los sábados de 8 a 9 de la mañana el programa Ferias Verdes, un espacio para la promoción de los diversos puntos de venta de agricultura orgánica y natural.
Rainforest Radio.
No, imposible. Los tapires no hablan.
Ya, está bien. Yo me callo, pero por favor, tú, calla ese grifo.
Sí, lo voy a hacer.
Tienes que arreglarlo. Pasa todo el día goteando.
Sí.
¿Te parece una locura?
Pues no lo es. Un grifo dañado o mal cerrado puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día.
Gotas y gotas perdidas de esa agua abundante, pero no inagotable, que se recoge donde vive el tapir.
No esperes a que un tapir arregle tus grifos. Cuida el agua.
Rainforest Radio.
El progreso consiste en luchar contra las cosas injustas. Almudena Grandes. Somos Rainforest Radio, 960 AM, una iniciativa global, con estudios en San José y en el Alto de los Mogos, en la península de Osa, Costa Rica. Teléfono 905-960-0000.
Empápate con Tsunami por los 960 AM.
Amigos, y continuamos con nuestra entrevistada del día de hoy, Ana Fonseca, pero primero vamos a presentarles al que es nuestro artista del día de hoy. Es el exitoso grupo de música ska, latina y rockera Percance. Estos chicos, galardonados el año pasado por los 40 principales como el mejor grupo musical de Costa Rica, están a punto de lanzar su nuevo álbum titulado ¿Dónde iré a parar? Así que nos vamos con Percance y este fabuloso y sonado tema llamado Gira el Mundo.
Diálogos en Tsunami, hablando con los expertos.
Amigos, y continuamos con nuestra experta del día de hoy. Ella es Ana Fonseca y estábamos hablando acerca del estudio que se ha realizado en Playa Junquillal y en el Parque Nacional Marino Las Baulas con respecto al crecimiento y el avance del mar. Bueno, Ana, otra pregunta que queríamos realizarte es ¿cómo afecta el proyecto de ley vigente 17.383 actualmente en discusión en la asamblea al parque ante este panorama y luego de haber hecho este estudio tan importante?
Un paréntesis en ese sentido para los radioescuchas que no conocen del proyecto. Bueno, primero que nada es importante mencionar que tanto Jorge como yo trabajamos en la campaña Salvemos Baulas por la conservación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Y estamos en contra de este proyecto de ley que se llama Ley de Rectificación de Límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Baulas de Manejo Mixto, por varias razones, las cuales les detallaremos en este y futuros programas. Pero ahora sí, entonces que Ana nos cuente un poco pues cuál es la posición de WWF y las implicaciones que tiene el cambio climático con respecto a este proyecto de ley.
Bien, primero quisiera hablar un poco del Parque Nacional Marino Las Baulas en su área actual, que tiene 175 metros cuadrados. Son como 4 o 5 kilómetros de playa, ¿verdad? Incluye Playa Ventanas, Playa Langosta, Playa Grande y los estuarios de Tamarindo y San Francisco. Y tierra adentro, desde el nivel alto de la marea hacia adentro, lo que hay es una franja como de 125 metros actualmente dentro del parque. La nueva propuesta de ley pretende reducir este parque casi un 40% y dejar protegido, digamos, de la del desarrollo de infraestructura y todo esto, solo la zona pública, que son 50 metros de la línea de alta del nivel del mar, tierra adentro, que es lo que hay, lo que se tiene que proteger por ley. Si aumenta el nivel del mar un metro a finales de siglo, lo que vamos a tener es que esta franja o zona pública de 50 metros, casi que en todo el Pacífico, no solo en Playa Grande, en Playa Junquillal, sino en toda la costa pacífica, va a quedar sumergida, ¿verdad? Inundada y sumergida. No va a haber una protección real de esta zona que nos corresponde disfrutar a todos los costarricenses y es donde anidan las tortugas marinas. Esto hay que tomarlo en cuenta en todos los documentos de planificación de la costa, los planes reguladores costeros, los planes de manejo de las áreas protegidas, porque hay que prever que esa zona actual va a desaparecer y planificar retiros de infraestructura para que esa zona pueda corresponder a 50 metros más atrás de la zona pública actual. Esto es como el punto que hay que tomar en cuenta, que es en lo que más se ve afectado el parque con esta nueva propuesta de ley, además de que si se convierte de parque marino a refugio de vida silvestre mixto, se va a autorizar la construcción de hoteles y casas en esa franja detrás de la zona pública, esa franja costera detrás de la zona pública. Entonces, como les dije anteriormente, si el mar aumenta un metro, va a haber casi un desplazamiento de 50 metros horizontales, ¿verdad? Es un metro de profundidad lo que aumenta, pero en términos horizontales de playa es un desplazamiento de 50 metros. Entonces, ahí atrás, atrás de esos 50 metros, va a haber olas erosionando la arena y la costa, y se va a formar una playa nueva, pero tiene que haber espacio, no pueden haber edificios. Actualmente, si se permiten edificios ahí, van a estar obstaculizando la formación de nueva playa y también los nuevos nidos espacios donde las tortugas puedan anidar. Y este parque se creó precisamente para proteger la tortuga baula que está en peligro de extinción, y es la única, es de las pocas playas que quedan de anidación de tortuga baula en el Pacífico, en el mundo. Entonces esto es de prioridad global también, no solo regional y nacional, ¿verdad? Por eso hay que tomarlo en cuenta. Y imagínense que hace 2 décadas teníamos casi 90,000 tortugas baula en el océano, ahora solo tenemos de 2,000 a 3,000 tortugas baula, por eso es importante tomarlo en cuenta y proteger esta playa, porque a pesar de que se tomen medidas ambientales en los edificios, como la reducción de la luz artificial para que las tortugas no se encandilen y no pierdan su curso, y se manejen bien los desechos en las nuevas casas, no es suficiente para que la playa pueda retroceder y las tortugas puedan seguir anidando.
Bueno, y de hecho podríamos hablar un poco de los efectos sociales también, independientemente de las tortugas, que son tan importantes, y la responsabilidad que tiene Costa Rica ante el mundo de proteger esta playa, es que la gente se va a quedar sin playa. O sea, adiós la playa de los surfos en el Parque Baulas, y las personas van a abrir la puerta trasera de su casa y en vez de salir a la arena van a salir directamente al mar. Y la misma valor de las propiedades y la infraestructura y sus casas se van a ver afectadas.
Así es, exactamente, sí. Lo más probable es que también se inunden, bueno, las nuevas casas, como lo demuestra este modelo de inundación, ¿verdad?
Y con respecto a este modelo de inundación, y hablando un poco en general del deterioro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en esta situación con el desarrollo de infraestructura, como sucede en este parque y en muchos otros parques del Pacífico costarricense, ¿qué medidas se pueden tomar cuando uno sabe que una costa en particular tiene un aumento del nivel del mar a futuro? ¿Qué medidas de amortiguamiento se pueden tomar en estos casos?
Sí, bueno, con respecto específicamente al aumento del nivel del mar, como les decía, hay que planificar retiros de infraestructura. Eso quiere decir que, como les decía, aparte de la zona pública actual, que son 50 metros a partir del nivel de marea alta en este momento, o nivel de marea promedio, calcular que eso va a desaparecer y que entonces la nueva zona pública tiene que estar 50 metros más atrás. Entonces, en realidad, la zona pública actual al día de hoy debería de ser de 100 metros, no de 50, previendo que dentro de 100 años vamos a tener solo 50 metros de zona pública de nuevo, ¿no? Es muy importante seguir monitoreando esto para ver lo que realmente sucede, que a veces es difícil de predecir exactamente con mucha precisión cuántos centímetros, cuántos metros va a aumentar en la profundidad, o cuánto va a extenderse o a desplazarse la playa a tierra adentro, ¿verdad? Pero entonces hay que estar monitoreando, hay que estar actualizando los mojones en la zona costera, hay que estar midiendo la temperatura, midiendo el nivel del mar en general, haciendo perfiles de playa, a ver cómo están cambiando. Esto sí se puede hacer continuamente, si hay proyectos ahí establecidos, ¿verdad? O las mismas municipalidades lo podrían hacer. Y es muy importante entonces, como le decía, integrar en todos los planes de manejo de áreas protegidas y en los planes reguladores de la costa esta posibilidad. Y pensar en que en lugar de construir el hotel a la par, o las casas a la par de la zona pública actual, habría que construirlo 100 metros tierra adentro para evitar que se inunden tan pronto, ¿no? Dentro de 30 años. La vida media de un hotel es igual, como de 30, 50 años. Entonces es importante tomar eso en cuenta. También no nos vamos a poner a destruir y a construir hoteles nuevos, de cosas que ya existen o infraestructura que ya existe. Ellos tendrán que tomar otras medidas, ¿no? Contra la posible inundación. Pero cuando se trata de construcciones nuevas, yo creo que ya no nos podemos, ante la evidencia actual, ya no podemos dejarlo de lado, no podemos dejar de contemplarlo, ¿verdad? Dejar de tomar en cuenta que es posible que se inunden. Es más, es mejor construir en los cerros, en las zonas más altas, y no directamente en las zonas planas de las playas, o muy cerca de ríos o estuarios, o en los humedales, que de por sí es prohibido construir en los manglares. Esos son los primeros que se inundan. Entonces es mejor dejar el manglar como tal, que además va a proteger la costa contra las tormentas que se van a venir más frecuentes, ¿verdad?
Y ante esta reflexión, Ana, pues comentarle también a los amigos oyentes la ironía de esta situación. Se han dado muchas publicaciones que dicen cómo ha aumentado la actividad inmobiliaria en todo el Pacífico costarricense, cómo han aumentado las propiedades cercanas al mar, cómo se han construido sobre manglares, en el caso particular del Hotel El Río, en Guanacaste también. Entonces, ¿cómo realmente se está ignorando estas pruebas científicas que, como comenta Ana, están saliendo a la luz y de alguna manera no se están teniendo en cuenta en lo que es el desarrollo urbanístico del país y también darle valor, como dices tú, a estas zonas altas que ante un cambio climático y un aumento de los océanos deben ser más propicias para la construcción, ¿verdad?
Ana, ya se nos está acabando el tiempo para la entrevista. Nuevamente, Di, agradecerte por acompañarnos. Y por otro lado, dos preguntas, sí. Uno, en concreto, ¿cuál es la posición de WWF ante el proyecto de ley 17.383? Y la segunda, pues, ¿cuáles son tus datos de contacto? La gente que quiere recibir más información sobre este modelo de inundación, sobre el trabajo que está haciendo WWF en cambio climático.
En WWF tomamos siempre en cuenta no solo la conservación de las especies, sino también el bienestar y la calidad de vida de los habitantes que interactúan con las especies que nosotros tenemos como prioritarias, ¿verdad? Entonces siempre contemplamos todas las variables. Con respecto a esta propuesta de ley, estamos en contra precisamente porque no solo afecta a las tortugas y sus hábitats de anidación o sus sitios de anidación, sino también el bienestar y las inversiones de las comunidades costeras, ¿verdad?
Excelente. Apoyamos esa posición.
Sí. De hecho, nosotros enviamos un comunicado de prensa a nivel internacional, ¿verdad? Para que se divulgara un poco la problemática en este parque, para así obtener la opinión de otros expertos a nivel mundial. Mis datos de contacto, bueno, el teléfono de la oficina es 22-34-8434. Y se pueden comunicar también a mi correo electrónico, que es afonseca@wwfca.org. También los invito a consultar nuestra página de internet, que es www.panda.org/lac/marineturtles en inglés /.
Y a los que se les complica mucho, pueden buscar WWF Costa Rica o Centroamérica en Google. Con eso nos vamos a la sección de agenda.
Agenda de actividades en Tsunami.
Y bueno, comenzando la sección de agenda, hoy la Galería Nacional inaugura la exposición titulada Naturaleza Mágica, presentada por un total de 17 artistas, miembros de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales. Esta permanecerá abierta hasta el 28 de agosto para los radioyentes que gusten visitarla.
Tsunami.
También en la Galería Nacional, las artistas Maricel Alvarado y Silvia Monge se unen para presentar la exposición fotográfica Escenas de la Infancia, 60 años de posguerra en Japón, a partir del próximo sábado 7 de agosto. A ver si la Embajada de Japón, quien es que invita a esta actividad, muestra la realidad sobre la cacería de ballenas que realiza su país, porque fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial que comenzó la cacería comercial de esta especie. Pero bueno, mejor dejamos ese tema para otro programa.
Tsunami.
Bueno, y cerremos la agenda Tsunami invitándolos este sábado a la celebración del décimo aniversario de Ecology Project International con el Festival Conservación para la Próxima Generación en la
en las instalaciones de Expo Pocosí en Pocosí, Guápiles. Durante todo el día habrán charlas, stands informativos de diferentes ONGs, incluyendo la campaña Salvemos Baulas, mucha música y muy buena comida. Así que los invitamos. Para mayor información pueden visitar ecologyproject.org o llamar al 22 22 58 64.
Bueno, gente, con eso cerramos el programa de Tsunami de hoy. Nuevamente agradeciéndole a Ana por acompañarnos, a Jorge por haber regresado de Panamá. Y los dejamos con una última canción de Percance. Esto se llama Me lo tomo todo en Tsunami por Rainforest Radio. ¡Chau!
Un abrazo.
Hace la misma historia siempre. Todo en mi cabeza da vuelta. Solo queda recordar las cosas que me dijo ella. Nunca llegué a imaginar que todo me tomaría por ella. Pasa el día y no hay manera de sanar tu corazón. Amigo, yo te tengo solución. Y me lo tomo. Porque hay muy poco caliente para tanta cerveza. Y cada vez que pueda, pueda tomarme otra. Y cada vez que pueda, voy a brindar por ella.
El mar que nos vio nacer, hoy muere por nuestra causa. La contaminación, la destrucción de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos marinos está liquidando el azul de nuestro planeta. Tsunami. El futuro es hoy y la vida del océano está en tus manos. Empápate y actúa.